Mensaje 3. Conferencia para hermana en la Península Ibérica. Celebrada los días 8 al 10 de marzo del 2024. Tema general: el servicio de las hermanas.
El himno que cantamos, el 82, cada estrofa es sorprendente. Dice: anhelo respirarte más. Este tiene que ser nuestro anhelo diario. Hermana, necesitamos anhelar más a Cristo. Y después dice: anhelo contemplarte más. Cuando pasamos tiempo con el Señor, respirándole, el siguiente paso es que le contemplamos. Le respiramos, le contemplamos. El tercer punto es que yo me rindo ante el Señor. Creo que si comenzamos cada mañana de esta manera, algo ocurrirá en nuestra vida familiar, en la vida de iglesia. Primero le respiramos, después le contemplamos, nos rendimos ante el Señor, le alabamos porque no queda otra cosa. Cuando vemos su majestuosidad, lo que es el Señor, no te queda otra que alabarle. Y después dice: anhelo elogiarte más. Estaba temeroso, digo, no sé cómo comenzar este mensaje. El título de este mensaje se titula El servicio de las hermanas, las madres amorosas en la vida de la iglesia. Y el comienzo del primer mensaje de la lección 19, el hermano Jameson tocó el capítulo de Juan, el 12, en cuanto a Betania. Betania, por ahí había un título que pone aquí Betania, ¿no? Ah, no está aquí ya. Pero Betania significa casa de aflicción. Pero también es una casa de banquete. Y me sorprende mucho ese cuadro realmente. Ahí vemos una María, es decir, que vemos el amor al Señor. Después vemos una Marta en cuanto al servicio. Y después vemos un Lázaro en cuanto al testimonio. Pero mira el resultado de amar al Señor. Cuando amamos al Señor de una manera incondicional, sin intereses alguno, de una manera orgánica, espontánea, hay un servicio apropiado. Se sirve en la vida de la iglesia cuando amamos al Señor. Y eso como resultado da un testimonio. Y me sorprendió muchísimo. En la nota dice que el Señor Jesús ganó esa casa. No es que usted y yo abramos las casas, sino que el Señor cautivó nuestro corazón. Y por ende nosotros abrimos nuestra casa como testimonio al Señor. Pero la lección 21 comienza con el versículo, con el capítulo 16 de Romanos. El Romano 1 dice: la totalidad del capítulo 16 de Romanos trata acerca de la vida práctica de la iglesia. Este capítulo enfatiza a las hermanas y no a los hermanos. Y se hace mención a una madre, pero no a ningún padre. Sigo leyendo los tres puntos, la A, la B y la C. En ningún otro capítulo encontrará la frase nuestra hermana. Pablo comenzó este capítulo diciendo: os recomiendo a nuestra hermana Febe. En este capítulo acerca de la vida práctica de iglesia, encontramos un concepto poco común en el versículo 13. Ahí dice Pablo: saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. La letra C dice: ni la hermana ni la madre a la que se hace mención lo son en la carne. El número 1 dice: os recomiendo nuestra hermana Febe. No se refiere a una hermana en la carne. Y el 2 dice: la madre es la madre de Rufo en la carne. Sin embargo, también era la madre de Pablo, aunque no era su madre en la carne. En Romanos capítulo 16, versículo 1, Pablo recomendaba a la hermana Febe. Dice: la cual era diaconisa en una iglesia en concreto, en Cencrea. Y dice que era protectora de muchos. No dice de uno o de dos. Después dice: y de mí, y de Pablo. Pero la palabra mucho me impresionó mucho. Dice que era una hermana que servía a la iglesia en su totalidad. Habla en plural. Cuando se cita en Romanos 16 los hermanos, se habla en singular. Pero es tremendo. Cuando se habla de las hermanas, se habla en plural. Ahí vemos el corazón que tenía las hermanas para con la iglesia. Y digo, bueno, ¿por qué se cita en Romanos 16, se saluda a las hermanas, a los hermanos y se recomienda? Cuando leemos la carta a los romanos que la escribió Pablo, estando en Corintio, si tú lees del 1 hasta el 15, del 1 al 15, no se menciona la palabra iglesia, ni la palabra iglesia en plural. Pero es una carta muy rica, ¿verdad? Es una carta que habla del Evangelio de Dios y que de pecadores Dios va a producir el cuerpo de Cristo. Y el resultado se ve al final del capítulo 16. Nunca entendí por qué ese capítulo estaba ahí, el 16. Ahí vemos que realmente hubo un proceder de ciertos hermanos, y en este caso de hermanas, que llevaron a cabo la comisión de lo que viene en Romanos. Si nosotros disfrutamos la carta a los romanos, el resultado tiene que ser la vida práctica de la iglesia. Pero Pablo dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe. Ella era diaconisa, era una que servía a la iglesia en Cencrea. Y lo que más me impresionó que fue protector de muchos. Dice, y de Pablo. Después en el versículo 13, cuando saluda a la madre Rufo, no era la madre de Pablo, era la madre de Rufo en la carne. Pero él la cita como su madre. Y no es un cuadro hermoso. ¿No es hermoso tener la vida de la iglesia a madre y hermana? ¿Que nos cuiden? ¿Protectora? ¡Oh! Yo cuando leí el capítulo 16, digo, ¿qué cuadro más hermoso viene aquí en Romano? Yo quiero tener una madre. También quiero tener hermana. Madre y hermanas amorosas que sirvan en la vida de la iglesia. Según el registro, tiene Romanos 2. Según el registro en Juan 19, cuando el Señor Jesús estaba sufriendo en su crucifixión, yo me metía en el papel de ver a Jesús crucificado allí, ¿verdad? Y a los pies de Jesús había cuatro hermanas, eran cuatro Marías, pero también estaba Juan. Cuatro hermanas. Sí, pero había cuatro hermanas, mira qué escena más gloriosa. Y allí estaba Jesús siendo crucificado, y Jesús no perdió el tiempo. ¿Verdad que no he perdido tiempo? Si leemos ese pasaje, hay una escena gloriosa. Repito Romanos 2. Según el registro en Juan 19, cuando el Señor Jesús estaba sufriendo en su crucifixión, dice que él miró a su madre en la carne. Estaba mirando a María, la que lo parió a Jesús. Dice, en cierto sentido, pareciera que le dijera, madre, no me mires a mí. He ahí tu hijo. Al mismo tiempo dijo a su primo Juan, he ahí tu madre. Y yo no entendía esta escena. Jesús no perdió el tiempo. Jesús estaba intentando trasladar a estas personas a otra vida. Ellos nacieron de la vida natural, pero Jesús quería trasladarlo a la vida divina. Y es cierto, el libro de Juan es el único libro que habla de la vida. Es un libro de vida. Y el Señor quiere que haya un traslado. Me impresionó mucho de que cuando nosotros miramos a Jesús, llevamos a las personas a los pies de Jesús y miramos a Jesús, algo ocurre en nuestra vida interior. Hay un traslado de vida. Señor Jesús, nunca lo había visto de esta manera. He ahí tu madre, he ahí tu hijo. Y tenemos que considerar este versículo. Sigo leyendo. Este relato no es simplemente una historia y existe una razón por la cual esto se menciona solamente en el Evangelio de Juan y no en los otros tres evangelios. La letra B dice, el Evangelio de Juan es un libro cuyo tema es la vida, pero no la vida natural, sino la vida que ha sido trasladada y transformada. Las palabras que el Señor Jesús habló a Juan y a su madre nos muestra que su muerte, que imparte y libera la vida, es capaz de lograr un traslado en la vida de las personas. La letra C dice, a fin de cumplir este propósito, Juan nos presenta un relato que nos muestra cómo la vida de los creyentes en Cristo puede ser trasladada. Las palabras que el Señor Jesús habló a Juan y a su madre nos muestra que su muerte, que imparte y libera la vida, es capaz de lograr un traslado en la vida de las personas. Según la vida en la carne, Juan era el sobrino de María y María era su tía. Pero al mirar a la cruz, ellos recibieron otra vida. Otra vida entró en ellos y fue en esta segunda vida que el sobrino llegó a ser un verdadero hijo. Y la tía llegó a ser una verdadera madre. Ayer, teniendo comunión con alguna hermana, le dije que era lo más importante en Betania. Y hay quien me dijo que, bueno, hay muchos aspectos importantes en Betania, ¿no? Pero lo más importante es que el Señor estaba en aquella casa. Eso es lo más importante. Otro hermano me decía ayer, cuando yo abro mi corazón al Señor, mi casa también está abierta. Creo que eso es lo primordial en la vida de la iglesia. Tener abierto nuestro corazón para que todas las cosas se abran. Allí también se tocó acerca de los hogares. Me encantó. Porque mi salvación, mi perseverar en la vida de la iglesia, mi propia protección como hermano, fue que mi esposa y mi familia estuvieran de acuerdo en abrir mi casa. Nunca tuvimos obstáculos para abrir nuestra casa. Eso lo vimos desde un principio y vimos la bendición de Dios, que es tener las casas abiertas. Jesús ganó mi casa. Yo no puedo decir que yo abrí mi casa, o mi esposa, o mis hijas abrieron mi casa. Jesús abrió mi casa. Y para mí fue una salvaguarda. Fue una protección total. Hoy en día agradezco tanto al Señor que ganara mi casa. Yo tengo que decirle, Señor, gana mi casa. Usted puede decir, Señor, quiero abrir mi casa. No es la manera. La manera es que usted tiene que hablar con el Señor y decirle, Señor, gana mi casa. El Señor tiene que encabezar nuestra vida familiar, sobre todo la de las hermanas. Por ejemplo, yo conozco casos de hermanas que, bueno, pues son hermanas solteras, madres solteras, bueno, hay separaciones, hay... No es fácil para las hermanas, ¿no? Pero estamos en la vida de la iglesia. Podemos consultar con el Señor día tras día. Tenemos que tocarle a Él. Señor, mi casa. Él quiere tu casa abierta. El que más lo desea es Él. Él es más interesado en que tu casa sea abierta. Y después se van a ver los resultados. Por ejemplo, yo puedo testificar que gracias a mi casa abierta, la cual ganó el Señor, mis tres hijas están en la vida de la iglesia. Entonces, ¿yo cuidé de mis hijas? Yo creo que no cuidé de mis hijas. Creo que los santos que venían a mi casa, que tenían la porción de edificación, ayudó a mis hijas y a mi esposa y a mí a permanecer en la vida de la iglesia. De verdad, tengo que testificar y abrir mi corazón. Por ejemplo, cuando yo tenía cualquier... a veces discutíamos Pili y yo, y ese día tocaba la reunión de casa. Yo le decía al Señor, Señor, por favor, que no vengan los hermanos hoy. Hoy no, por favor, Dios, no tengo ganas de poner cara de plástico. No quiero ser un hipócrita, porque imaginaros los hermanos en la casa, tú has discutido con tu esposo y tú quieres hablar algo y tu esposa te mira. Pero santo, ese día venían más hermanos a la casa. Digo, Señor, qué tremendo eres. Digo, no te entiendo, pero te comprendo en el sentido de que el que vinieron los santos a mi casa hacen que yo me reconcilie de nuevo con mi esposa. En ese momento no puede trascender. Si trasciende, el enemigo empieza a colarse. Y yo me pregunto, si no hubiesen venido los hermanos a mi casa ese día, ¿qué sería de mi vida? Igual no estoy aquí. No se sabe. Pero gracias a que los santos vinieron a mi casa, me llenaron de bendición. Le dije, Pili, dame un abrazo, lo siento, nos reconciliamos y todo sigue adelante, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la carga es que tenemos que hablar con el Señor. Señor Jesús, lo mismo que ganaste la casa en Betania, tienes que ganar mi casa. Y a mi familia por completo. Una de las cosas que también pude disfrutar este tiempo, hay hermanos que me preguntan que por qué Él es salvo y su casa no es salva. Y hay hermanos que se agarran a la promesa bíblica que cuando cree en el Señor será salvo tú y tu casa. Y yo le digo, hermano, lee bien el versículo. ¿Cree en el Señor quién? Tú. ¿Qué crees? Crees recibirle cada día. Tú vas a ser un vaso abierto para tu hogar. Tú vas a ser un vaso que dispensa la vida. El creer cada día implica que yo le disfruto cada día y que imparto este Cristo donde es mi casa. Entonces, cree en el Señor, yo pondría tú, y tu casa será salva. Si nosotros nos dedicamos a disfrutar a Cristo, ponemos todo nuestro asunto a los pies del Señor, nuestros hogares tienen que cambiar sí o sí, y nuestras familias serán salvas, pero dedíquense a disfrutar al Señor. Hagan caso de lo que hizo María. María se puso a los pies del Señor. ¿El resultado cuál fue? Un servicio apropiado. Y si hay un servicio apropiado, hermano, hay un testimonio apropiado. El Señor se expresa de esta manera. pero por favor, pónganse en serio con el Señor en cuanto a vuestras casas. Yo escucho de hermanas que, bueno, el esposo no está de acuerdo o a la viceversa. Descansen, de verdad, descansen. Disfruten al Señor. Yo recuerdo un tiempo atrás que una hermana me llamaba y me decía, tengo este problema. Y yo no sabía qué decirle, porque no somos aquellos que arreglan los problemas. Dispensamos a Cristo porque Cristo es la solución a todos nuestros problemas. Y yo le decía a la hermana, creo que tenemos que dedicarnos a comer al Señor. Después yo no entendía por qué le decía eso, pero dio resultado. Dio resultado. Esa casa fue ganada por completo. Y esa hermana está muy contenta hoy en día de practicar comer al Señor. Bueno, tengan los hogares abiertos, pero pónganse de acuerdo con el Señor. Estoy en el Romanos 3, ¿verdad? Sí.
Bueno, es 3, sí. Es 3,
sí. A fin de tener, ¿no? Sí. A fin de tener la vida práctica de iglesia al máximo, en la iglesia local debe haber verdaderas hermanas y madre verdadera. La letra dice, mientras carezcamos de hermanas como Febe entre nosotros, la vida de iglesia no será práctica. Sin embargo, el servicio de esta hermana se encuentra al principio de Romanos 16, en el versículo 1. La letra B, cuando el sentido práctico de la vida de iglesia alcanza la cumbre, es porque en cada iglesia hay madre verdadera. Claro, cuando uno ve esta palabra, madre verdadera, puede haber entre nosotros que hay hermanas que no son madres todavía, ¿verdad? Hay muchas hermanas aquí que no son madres, pero podéis tener hijos. Cuando predicamos el Evangelio y las personas reciben a Cristo con el que le predica el Evangelio, ese es tu hijo. Ese es tu hijo. El siguiente paso, ¿cuál sería tener un hijo? Yo veo la experiencia de mi esposa, la experiencia de mis hijas, por ejemplo. Yo veo a Sara allí. Sara está allí con el niño. Mírala. Está entretenida. No tiene otra cosa que atender a su hijo, sí o sí. Está siendo restringida de muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un hijo. Lo que más restringe la vida de la iglesia es tener hijos. Primer paso, engendramos a nuestros niños. Segundo paso es que tenemos que cuidarlos. Una de las cosas que me impresionó, y yo soy de los que lo he recalcado en la localidad, que tenemos que ver a los hijos de los hermanos como nuestros propios hijos. Es una tarea difícil, porque creo que yo digo, Señor, yo no llego ahí. Yo a mis hijas por encima de los hijos de los hermanos. Pero el Señor siempre me está recordando esta palabra, que yo tengo que ver a vuestros hijos como mis propios hijos. Y mira, y Pablo cita tanto a Timoteo como a Tito. Pablo no tuvo hijos en la carne, pero sí tuvo hijos espiritualmente. Y lo menciona tanto en Timoteo como en Tito como sus verdaderos hijos. Es decir, cuando engendramos en el Señor, esos que hemos engendrado son nuestros hijos verdaderos. Creo que, bueno, perdón, son más importantes que aún los hijos en la carne, porque pertenecen a la familia de Dios. Digo, Señor, es una asignatura pendiente en mi corazón. Yo necesito que tú crezcas en mi vida para poder ver a los hijos de los hermanos como mis propios hijos. Si eso ocurre entre las hermanas, la iglesia será gloriosa. Dediquémonos a cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Yo escuchaba el compartir de los hermanos que las hermanas son persistentes. En Málaga las hermanas son muy persistentes. Y gracias a hermanas que están en la localidad de Málaga, persisten en que los niños hay que cuidarlos. A los jóvenes hay que cuidarlos. R que R. Han buscado la fórmula de una manera, de otra, teniendo comunión con otra localidad. Se está dando. Nuestros niños están siendo cuidados y nuestros jóvenes también. Vinieron a comunión con nosotros y cubrimos a las hermanas en comunión. Me gustó ese principio establecido. Una de las cosas que también me impresiona mucho es de que quien concertó el cuerpo no somos nosotros. Quien concertó el cuerpo es Cristo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros somos miembros los unos de los otros. Pero hay un gobierno, hay unos principios establecidos por Dios. Dios, lo han recalcado los hermanos dos veces, Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Pero cuando entramos en este principio hay una gran bendición. Si la hermana tiene alguna sugerencia o quieren traer algo a comunión a los hermanos, aunque los hermanos se equivoquen, mira lo que os digo, aunque se equivoquen por traerlo en comunión y ser unánime, Dios lo bendice. Eso es tremendo. Lo malo sería que no se traiga a comunión. Si no se trae a comunión, creo que trae grandes problemas, tanto por los hermanos como por las hermanas, ¿eh? Digo, Señor, ¿cómo se alcanza la unanimidad? Se alcanza viendo que somos miembros los unos de los otros y que existe una comunión establecida en el cuerpo y no me la puedo saltar. Ayer fue, creo que escuché a una hermana, qué privilegio haber nacido hermana. Y lo dijo alguna hermana, ¿no? Yo decía, uf, qué difícil lo tienen las hermanas, se tienen que sujetar a los hermanos y a los esposos. Pero hablaba con Nicolás, digo, ¿qué tarea más difícil tienen los hermanos? Porque a mí me preguntan, donde yo trabajo, hay muchos creyentes, me dicen, ¿verdad, Diego, que las hermanas se tienen que sujetar a los esposos? Y yo le digo, es cierto, se tienen que sujetar. Pero tú tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Tu tarea es más difícil. Yo le dije, hermano, tu tarea es imposible. Tú tienes que disfrutar y experimentar a Cristo para que eso se lleve a cabo. De la manera que Cristo me cuida a mí, con ternura, con esa paciencia que Él tiene, es comprensivo, ¿verdad? Así tengo que cuidar yo a mi esposa. Y digo, yo no la cuido así. Cristo me cuida a mí así, pero yo no la cuido así a ella. Entonces le digo a los hermanos, nuestra tarea es mucho más complicada. De verdad, asumí la cabeza, asumí la responsabilidad de la cabeza en la casa, que es mucho más difícil, más complicado. Todos necesitamos disfrutar y experimentar a Cristo, tanto las hermanas como los hermanos. Por ejemplo, el éxito de la vida de la iglesia viene en Efesios 5, no recuerdo bien, en una de las notas. ¿Sabéis cómo puede tener éxito en la vida familiar? Se llenó del Espíritu. Amén. Cuando la esposa es llena del Espíritu, se sujeta. Cuando el esposo es lleno del Espíritu, ama a su esposa. Sí, hay un principio establecido, pero son tan hermosos, de verdad. Y si lo llevamos a la práctica, la iglesia en nuestra localidad será muy hermosa. Existen ciertos, cuando el sentido práctico de la vida de iglesia alcanza la cumbre, es porque en cada iglesia hay madres verdaderas. Existen ciertos buenos principios básicos, esto lo subrayé, repito, estoy en la letra B, el numeral 1. Existen ciertos buenos principios básicos que han estado perdidos entre los creyentes por generaciones. Si la práctica fuera que cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros, cada una de vosotras, hermana, de los creyentes, dice, nuevos, tuvieran a alguien que los cuidara de manera especial, dice de manera especial, como sus verdaderos padres espirituales, muchos de los nuevos serían ayudados en su vida espiritual y en su vida de iglesia. Cuando leía esto, digo, wow, esto tiene que estar grabado en el corazón de todos nosotros. Claro, aquí están las hermanas y las conferencias de hermanas, pero cuando yo leo esto, lo leo para mí. Digo, Señor Jesús, qué bueno que el Señor me traiga las conferencias de hermanas. El numeral 2 dice, durante su entrenamiento en 1948, el hermano Lee dijo a los santos, especialmente a las hermanas, que cada una debía ser la madre de algún santo joven. Muchas hermanas podrían cuidar de dos o tres hijos en el espíritu. La mejor manera es tener un traslado en vida por medio de mirar a la cruz. Usted necesita traer a un joven a la cruz para que mire al Jesús crucificado. Jesús le dirá a un joven, mira a tu madre, esta es tu madre. Y a usted le dirá, mira a tu hijo, este es tu hijo o esta es tu hija. Todas las hermanas de todas las edades necesitan ser una madre para alguien. Tomar a algunos jóvenes como sus hijos espirituales hará que usted crezca. Y es cierto, cuando no tenemos hijos aún en la vida natural, cuando no tenemos hijos, creo que andamos un poco libres, un poco descuidados, ¿verdad? Por eso a veces, aún la forma natural, el Señor quiere que tengamos hijos. ¿Para qué? Para que seamos restringidos. Para que ya no pensemos para nosotros. Y es verdad, muchas veces somos muy egoístas. Cuando no tenemos hijos que cuidar tanto en la carne como espiritualmente, el Señor te tiene que revelar que tú estás por ti mismo. No te preocupa por otro. Pero es cierto que cuando vino por primera vez Jessica a la casa, cuando nació en nuestro hogar, todos los focos de Pili mío eran hacia ella. Económicamente, era para ella. Todo era para ella. Cuando vino la segunda, pues ya eran dos. se incrementó el problema. Más restricción, tengo que trabajar más, no puedo estar pensando en mí, me dedico a ella. Pero cuando vino la tercera, pues se incrementó un poquito más. Más restricción y más tenía que trabajar uno. Entiéndase cuando digo más tiene que trabajar, porque no es lo mismo tener una boca que tener tres bocas. Cuanto más hijos tengamos, más restricción. Pero somos salvaguardados en la vida de la iglesia. Ya no hace lo que usted quiere. De hecho, por ejemplo, en Málaga se están abriendo muchos hogares. Y de hecho, ya tenemos al día dos hogares abiertos. Y hay muchos jóvenes y familias. Tú ya no puedes ir de cualquier manera al hogar. Si durante la semana no tuviese a nadie que cuidar, quizás me relajo. Pero viendo que no me puedo relajar, yo tengo que entrar en la palabra, tengo que entrar en la oración, tengo que tocar al Señor, tengo que tener comunión, tengo que entrar en el ministerio. ¿Para qué? Para cuidar a aquellas personas que están en la casa. Cuando se tienen hijos espirituales ocurre lo mismo. Cuando se tienen hijos en la carne, pues iden de lo mismo. Nuestra carga, en cuanto al segundo aspecto de engendrar hijos, es pastorearlo. Y eso es para toda la vida. Yo recuerdo un hermano que me dijo, yo creí que cuando mis hijas se casaran, el pastoreo se acababa en su casa de manera natural. Dice, no, Diego, se ha incrementado, ahora tengo los nietos. Tengo a los hijos con todos sus problemas y a los nietos. Es decir, que el pastoreo nunca, nunca se va a agotar. Por eso nosotros tenemos que ser personas que respiramos a Cristo, que bebemos a Cristo y que le comemos. Una de las cosas que me impresionó estos días atrás en el matutino era de que hay tres principios vitales en nuestra vida. Uno es que es respirar. Si te quitamos respirar, te mueres casi automáticamente. El segundo es beber, ¿verdad? Y el tercero es comer. Pero nosotros podemos respirar a Cristo, podemos beber a Cristo y comer a Cristo sin disfrutarlo. El Señor me mostraba esto, digo, wow. Y qué importante es respirar a Cristo y disfrutarle. Qué importante es beber a Cristo y disfrutarle cuando te le estás bebiendo. Y qué importante es comer a Cristo disfrutándole. Eso recobra el primer y mejor amor. La iglesia, si vemos Apocalipsis, la primera iglesia que se menciona que es a Éfeso, el factor de degradación es que perdieron el primer amor. Cuando se levante en la mañana, no diga, Señor Jesús. Dígale, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, te amo. Oh, respire disfrutando a Cristo. Y el siguiente paso, si va a la palabra santa para el adviento matutino, igual y de lo mismo. Porque lo cogemos como método, no santo. Ahí no dice el matutino. Dice la palabra santa para el avivamiento matutino. Y después que tenemos comunión con los hermanos, tenemos el ministerio, bueno, ya sabéis, tenemos los estudios vida, tenemos tantas herramientas, de verdad, para poder disfrutar a Cristo, pero háganlo disfrutando. Yo le decía a los hermanos, digo, Pili, ¿me puede poner un plato de comida? Y yo lo como, lo ingiero, pero no lo disfruto. Entonces, es como si lo despreciara. No valoro el plato de comida de Pili, que está elaborando todo el día la comida para cuando llegue del trabajo y yo no valoro el plato de comida. Eso es como perder el primer y mejor amor. Yo tengo que apreciar ese plato de comida, lo que el Señor me da cada día. Señor, gracias por esta porción. Gracias que puedo respirarte. El himno ese es precioso, puedo anhelarte, elogiarte. Me estoy desviando un poco del tema, pero creo que para que la iglesia, o las iglesias locales, haya una vida apropiada, creo que todas las hermanas tienen que aprender este principio, de disfrutar al Señor. Nunca se gradúen de disfrutar al Señor, de verdad. Creo que ese es un principio vital en la vida de la iglesia. Si se tocó Betania en el primer capítulo y al final se toca, algo el Señor quiere decirnos. Se mencionó en los mensajes anteriores también. Disfrutar al Señor, experimentarle cada día. Cuando Cristo crece en nosotros, ese principio de sujeción viene de una manera orgánica. No hay que fabricar nada. De verdad, no podemos sujetarnos de una forma, bueno, voy a sujetarme ahora a mi esposo. No funciona. Si yo, mira, a mí esto me pasó un día, venía en carretera y tuve un problema con mi esposa, esos problemillas de palabra, y decía, Señor, tengo que amar más a mi esposa. Cuando llegué a mi casa discutí más. No funcionó. ¿Sabe lo que funciona? Dice, Diego, yo soy. Y yo no soy. Yo soy todo lo que tú necesitas. ¿Tú quieres amar a tu esposa? Ven a mí. Cuando vamos al Señor, todo se da de una manera orgánica, de verdad, viviente. Hablamos de la vida de la iglesia como algo orgánico. Lo único orgánico es Cristo en nosotros. dediquémonos, repito de nuevo, a disfrutarle y poder experimentarle. Estoy en la letra D, ¿verdad? Sí. Todas las hermanas de todas las edades necesitan ser una madre. Repito, todas las hermanas de todas las edades necesitan ser una madre para alguien. Tomar a algunos jóvenes como sus hijos espirituales hará que usted crezca. No obstante, cuidar de alguien así es una gran prueba. Si su vida natural no ha pasado por la cruz, si nunca ha experimentado un traslado de vida, esta práctica será para usted una trampa. Usted caerá en el amor natural y será atrapada por la emoción carnal. Es decir, que esto no perdura. Tal práctica solamente funcionará si se lleva a cabo por medio de una vida que ha sido trasladada por la cruz. Todas las hermanas necesitan ser alentadas a cuidar de alguien, de algunos hijos espirituales. Este no es un asunto que pueda ser asignado a las hermanas, pero es necesario que ustedes tomen la carga. Dice, no importa, tiene Romanos 4, no importa cuán joven usted sea. No importa cuán joven usted sea. Uno o dos hijos espirituales serán su protección y su sostén en muchas situaciones. La letra dice, sin hijos espirituales es muy fácil que las hermanas se desvíen. B, dos hijos son una protección, una salvaguarda y una limitación para la madre, pero también la guardará de ser derrotada. La letra C, es muy necesario que todas las hermanas sean hermanas verdaderas. Nuestra hermana Febe en Romanos 16 era una hermana verdadera, pero ser tal hermana en la vida de iglesia aún no es suficiente. En la iglesia necesitamos tener madres. Incluso los que sirven al Señor necesitan madre. Yo nunca había visto este punto. Yo necesito una madre. Espero que a partir de ahora yo tenga muchas madres que me cuiden. Y si incluso los que sirven al Señor necesitan madre. El apóstol Pablo necesitó una madre. La madre de Rufo fue su madre. Sin una hermana como madre que cuide de ellos, todos los que llevan la carga del servicio al Señor se sentirán afligidos. Si usted verdaderamente ama al Señor, necesita ver la iglesia como una familia, donde habrá un buen número de jóvenes que necesitan de madres espirituales que los cuiden. Usted necesita tomar la carga de cuidar al menos de uno como su hijo espiritual. Y es cierto que en la vida familiar, los hijos a veces no cuentan con los padres para contarle algo. En el caso de mi familia, yo me he enterado de situaciones el último. No importa. No importa si se le da solución, maravilloso. Pero me he enterado el último. La que primero se entera es la madre. De ahí la importancia de las madres en la vida de la iglesia. Y sobre todo, de verdad, conozco un joven que tenía problemas con sus padres. El joven no iba a su padre. El joven, pues, hablaba conmigo. Yo le tenía que decir, hermano, ese es tu padre. Dios lo puso ahí para que tú fuese transformado. Pero yo tenía que escucharlo a él. Necesitamos que las hermanas sean madres espirituales. Seguro que los hijos en la carne de esa familia irán primero a usted. Le abrirán su corazón. Y tendrán que cuidarlo, no quedan otras. Pero qué cuadro más hermoso, de verdad, poder cuidarnos en mutualidad en la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es una familia. Cuando yo vi este cuadro, digo, es verdad, en mi vida práctica, como padre, mis hijas creo que han ido a otro a contarle sus problemas. Pero maravilloso, siempre y cuando sea en la vida de la iglesia, yo digo amén. Amén. Por eso es necesario que no importa la edad que tengamos, todas las hermanas necesitan ser madres. Que tengan a alguien quien cuida. Y sobre todo jóvenes, ¿no? Yo ahora sí que me perdí. La G todas las hermanas. La F. Sí. Tal práctica solamente funcionará si se lleva a cabo por medio de una vida que ha sido trasladada por la cruz. Vale, vale, ok. Señor Jesús, amén. ¿Sí?
Ah,
gracias, hermana. Necesito de la hermana. Si usted verdaderamente ama al Señor, necesita ver la iglesia como una familia, donde habrá un buen número de jóvenes que necesitan de madres espirituales que los cuiden. Usted necesita tomar la carga de cuidar al menos de uno como su hijo espiritual. En Romanos 5, ahora sí, todos tenemos el segundo nacimiento y tenemos la segunda familia. En esta familia todos necesitamos tener la segunda relación familiar. Aquí están dos versículos que son cruciales, que es Juan capítulo 1, el 12 y el 13. Ahí dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y estos no son engendrados, sino de Dios. Así que realmente hemos sido engendrados por Dios. Quiere decir que nosotros tenemos un padre y que nosotros somos una familia. Es decir, que en Efesios capítulo 1, del 12 al 13, nos lo muestra bien claro. En Efesios 2, 19 dice que somos conciudadanos, somos de la familia de Dios. Qué maravilloso que tengamos una familia tan maravillosa. Dice, pertenecer a una familia implica tener una relación con ella. Si la relación familiar se termina, entonces deja de ser una verdadera familia. Si no tenemos una relación familiar, no podremos sentirnos animados respecto a la situación en la vida de iglesia. Si carecemos de la realidad de estos asuntos, no podemos tener el sentido práctico de la vida de la iglesia. La letra C dice, las hermanas necesitan ser entrenadas para servir y necesitan aprender a ser madre. Mientras no tengamos madre verdadera en la vida de la iglesia de la iglesia no será práctica. El hecho de ser madre propiciará que usted reciba muchas lesiones y la pondrán verdaderamente a prueba en todo aspecto. Se dará cuenta de que se ama más a sí misma que a los demás y que solo se preocupa por sí misma. Yo creo que el bosqueo habla por sí mismo, ¿eh? Romanos 6 dice, el 70% de la edificación de la vida de la iglesia práctica depende de las hermanas. El 70%, ¿eh? Todos debemos orar, todo, para que el Señor tenga misericordia de la iglesia a fin de que todas las hermanas sean Febe y madre. La letra A, B y C dice, sin una coordinación así con las hermanas, de esta manera, no importará cuánto los hermanos laboren en la vida de iglesia, habrá muy poco resultado en lo que a la edificación se refiere. Si ustedes, hermanas, son aquellas que sirven como Febe y son amorosas como madre, puedo asegurarle que inmediatamente la iglesia será edificada un 70%. Repito el punto B. Si ustedes, hermanas, son aquellas que sirven como Febe y son amorosas como madre, puedo asegurarles que inmediatamente la iglesia será edificada un 70%. La letra C. Por medio de esto, existirá una fuerte conexión en el edificio espiritual y espontáneamente se introducirá un avivamiento prevaleciente. Satanás será derrotado. Esto demostrará cuántas cosas dependen de las hermanas. Es muy animante esta parte última porque si el 70% dependen de las hermanas, que Dios lleve a cabo su propósito. Hablamos de la edificación de la iglesia, es que Dios quiere llevar a cabo su propósito hoy en la tierra. Dependen de las hermanas. Es un privilegio que vosotras seáis hermanas. Porque el 70% depende de vosotras. Creo que tenemos que ver esta visión. Dios está por la edificación de su casa. No está por otra cosa. Yo cuando vi este punto digo, wow, Es decir, que el 30% le corresponde a los hermanos y el 70% le corresponde a las hermanas. Cuando hablamos de la edificación de la iglesia, repito, es que Dios quiere llevar a cabo su obra, su propósito, y cuenta con vosotras, Señor Jesús. Yo creo que terminé aquí el bosquejo. Oh, en cuanto me encantó lo de Moisés ayer, y cuando leí el estudio vida de Éxodo, ¿no? Eso es. Pude ver que realmente la madre amamantó a Moisés, ¿no? Le dio la leche hebrea. ¿Qué le damos nosotros actualmente las madres a nuestros hijos? Creo que los primeros 5 años de nuestros niños es crucial en la vida de la iglesia para que después permanezcan. En Málaga está ocurriendo algo glorioso. Estamos visitando familias que están siendo recobradas, están volviendo a la vida de la iglesia. Pero hace años atrás, le dimos de esta leche. Sí, le dimos de este rico ministerio. Las casas enteras están volviendo. Nosotros en Málaga estamos sorprendidos de lo que está ocurriendo. Si necesitamos mucha mano de obra, yo lo suelto ahí para los hermanos. Creo que ya vimos hasta 3 casas al día. Hermano, eso no nos va a dejar estar ociosos, al revés. No va a haber tiempo ni para rascarnos la cabeza. Espero que muchas localidades se sigan abriendo muchas casas y que gastemos toda nuestra fuerza en cuidar esos hogares, ¿no? Esos hogares tienen niños y tienen jóvenes. Una de las casas que se ha abierto es de un familiar nuestro, y Lorena conoce a este familiar, mi esposa y mis hijas, ¿no? Hace años la visitábamos, pero allí soltábamos la semilla y hoy en día estamos recogiendo los resultados. Es una casa donde entran muchos familiares. Entran niños, entran jóvenes. La madre, cada vez que entra uno de sus hijos, le dice, quédate, lee con nosotros. Nosotros le hemos dicho a mi prima, no insista con él, déjalo que entre. Porque mi prima pone allí un banquete de comida, entonces el niño entra y sale de su cuarto, come comida, esto, está con la música suya, una música que es para escucharla, ¿eh? Pero le hemos dicho, no insista con el niño, tú dedícate a lo que estás haciendo. Vimos que si cuanto más insistimos a nuestros niños, pues más lo alejamos de la vida de la iglesia, ¿no? Así que cada hogar tiene que ser realmente un banquete donde otros puedan venir a comer. Porque Betania, aparte de casa de aflicción, es casa de banquete. Nuestros hogares tienen que ser una casa de banquete, hermana, donde le demos a todos de comer. Hace poco podía disfrutar, dice, no me acuerdo bien el versículo. Ah, yo le daré, se me fue de la cabeza. Dice, el que a mí viene, no, el que tenga sed, venga a mí. Dice, el que tenga sed, dice el Señor, venga a mí, dice, y yo le daré. ¿No es hermoso ese cuadro? No que tú comas, sino que Él te da. ¿Veis la relación de Jesús y nosotros? En las casas tiene que ocurrir esto. Tiene que ser casa de banquete, repito, ¿eh? No forzar la situación en cuanto a los esposos y las esposas. No forzar la situación en cuanto a nuestros jóvenes y nuestros niños. Seamos modelo de ellos. ¿Cómo? Siendo tal María, tal Marta y tal Lázaro. Señor Jesús, para mí doy gracias al Señor de estar aquí entre vosotras. Yo cada año que vengo y me invitan los hermanos, aprendo mucho, ¿eh? Sí, para después llevarlo a mi localidad. Porque a veces no tenemos un patrón cómo reconducir la situación con las hermanas. Pero vemos que hay una dirección muy adecuada en este ministerio, ¿no? Cómo el Señor nos habla claramente cómo la iglesia es edificada por medio de la comunión y la coordinación entre hermano y hermana. Para no hacer la hermana lo que quiera, ni tampoco nosotros, ¿eh? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de llevar este hablar de las hermanas a la cabeza, a Cristo, para que haya un sentir genuino. Pero doy muchas gracias al Señor por estar aquí entre vosotros. Sigamos disfrutando este Cristo y experimentándolo. Amén. Bueno, sí, no. Qué maravilloso es que podamos orar por un minuto con la hermana que está a su vera. O 2 minutos. Gracias por esta palabra.